Estamos en Malvinas, nos une junto a Eva Ávila.
Bueno, ¿cómo estás, Gerardo Villarroel? Compartiendo ya la segunda hora junto a nuestro operador hoy de turno, el señor Rafael Aguirre, haciendo patria, haciendo Malvinas nos une para poder reivindicar los derechos soberanos y legítimos de nuestras Islas Malvinas. Contar que este especial lo hacemos una vez al mes para poder compartir y difundir las voces de sus protagonistas.
Parte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. Tengo hambre. Los jurcas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquel saber.
Y hablábamos que íbamos a tener un invitado el día de hoy. Estamos junto a un veterano de guerra, Raúl Carabajal. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Gerardo. Gracias. Y bueno, a tu compañera de acá en la producción. Bien contento y feliz. Y la verdad que te agradezco de todo corazón, Gerardo, por haberme invitado, porque...
Recibí un tirón de oreja, tengo que decir esto, ¿no? De Eva Ávila acá, productora, locutora, y ella hace todo lo que vendría a hacer esto, Malvinas los une, yo simplemente le colaboro a ella.
Lo dijo, cuando lo vimos, Gerardo me tiene olvidado, y es verdad, porque vamos invitando a varios veteranos y bueno...
Yo digo, es cierto, tenemos que invitarlo a él porque hay una situación que tiene que ver con las fuerzas, con las instituciones. Y hay un sector de Malvinas Argentinas que, por decir, no se los destaca, ¿no? Queremos que te presentes vos. Adelante.
Bueno, mi nombre es Roberto Raúl Carabajal, veterano de guerra de Malvinas, civil de la Marina Mercante. Yo estuve en el barco, el Bahía San Blas. Los barcos de la Marina Mercante eran lo que hacían el apoyo logístico.
Y fuiste el hueso, bien.
Ahí a Malvina. Era lo que hacíamos el transporte de todo lo que hace aquello, tanto ya sea la parte militar como la parte de combustible, la parte de víveres. Es lo que recorríamos, o sea, del continente. O sea, yo arranqué, por ejemplo, del sur de Santa Fe, trayendo material bélico, en distintos lugares donde cargábamos pertrecho militar para llevar a Malvinas.
¿A vos te había tocado el servicio militar o vos habías elegido ir en este caso?
No,
¿cómo fue la cuestión?
La Marina Mercante, los civiles de la Marina Mercante, somos los únicos que fuimos en forma voluntaria. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros teníamos la potestad de poder desembarcarnos y no ir a Malvinas. Entonces cuando me dicen si seguía viaje, mirá que vamos a Malvinas, digo,
¿cuántos años ahí?
Yo tenía 33 años en ese momento. Y mi señor estaba esperando a nuestro quinto hijo. Y
¿se llama?
Leonel Rodrigo. Y nació en septiembre del 82. Y eso hizo que aún... sabiendo que estaba expuesto y todo, decidí porque creo que en mi sentimiento, digo, la patria me necesita y acá estoy. ¿Sí? Entonces, no, sin mezquindad, sin egoísmo, sin falso patriotismo que usan muchísimo, había que estar.
¿Ahí donde estabas vos? ¿Con quién estabas? ¿Quién eran tus compañeros de trabajo, de tarea?
Bueno, en el barco donde estuve yo, en el Bahía San Blas, había el Osegui, que era vasco, no quería que le digamos gallego porque era vasco, un Pautazo, que era italiano, y Verde, que era de Cabo Verde, portugués. O sea, cuando Portugal todavía, cuando Cabo Verde todavía pertenecía al dominio portugués, ¿no es cierto? Después recibió su independencia y bueno, ahora es Cabo Verde, pero antiguamente era Cabo Verde, dependiente de Portugal. Y en el barco, que muy poco se nombra y que por eso te agradezco muchísimo, porque El Hilos Estado, este, es el barco que fue hundido, que hacía el apoyo logístico dentro de las Islas Malvinas. Es el que salía de Puerto Argentino, cargaba materiales, ya sea pertrecho militar, combustible para el helicóptero, y lo que es víveres, y recorría todo Malvinas. Y estando en el estrecho San Carlos, cerca de la isla, creo que es el Cisne, la fragata Alacritis lo detectó y tiró misiles
y lo hundió.
Literalmente voló por el aire. Y en esa mueren 15 civiles, entre ellos muere Luzardo, que era español de las Islas Canarias. Él muere defendiendo, diríamos, Malvinas, porque se puede haber quedado porque era extranjero. Y te digo por qué español.
¿Qué esto es lo que estás diciendo vos, ¿no? Porque había gente que no tenía nada que ver con nuestra nación,
claro,
con nuestro pueblo, y que de alguna manera también se involucró por esta causa de Malvinas.
Claro, y por ejemplo él, como decía, se puede haber desembarcado si era español. Y sin embargo, siguió adelante. El otro, el que se salvó, creo que Pedro, no me acuerdo bien el apellido, él se salvó, que fueron dos únicos que se salvaron, un capitán de corbeta militar y el gallego, ¿no? Sí, era gallego. Salvó, y él murió muchos años después. Pallarola, que es el capitán, aún vive. Y acá en Salta, charlando con veteranos, y algunos me dijeron, sí, yo estuve en el Hilos Estado. Yo fui de Puerto Argentino a Bahía Fox, no sé dónde, los muchachos. Ajá. Que lo trasladaba el barco hasta ese lugar donde quedaban, desembarcaban y tomaban posición para defensa en el estrecho San Carlos.
Mirá vos.
O sea que hay gente que conocieron él. Y el día anterior, te voy a contar historia, tal vez que muchos no la conozcan, no la sepan, porque no está difundida. Recién hace 2 años estamos nosotros, los civiles de la Marina Mercante, más o menos tomando protagonismo. Pero hasta ahora nunca lo tuvimos. Y el día anterior, el día 9, la misma fragata, la Alacriti, hundió un pesquero. Esos pesqueros que vemos en Mar del Plata, uh-huh, esos chiquititos que están ahí, esos coloraditos, amarillos, bueno, esos estaban cumpliendo una función en Malvinas.
¿Y cuál era?
La función que cumplían en Malvinas era un servicio de inteligencia, por decir de alguna manera. ¿Y por qué un servicio de inteligencia? Porque nosotros no luchamos solo contra Inglaterra, luchamos contra la OTAN y un país sudamericano que ayudaba a Inglaterra, que,
sí,
que nos decimos nuestro hermano chileno. Entonces eso se nos hizo que a nosotros, y Estados Unidos, que acompañaba a Inglaterra, obviamente porque es descendiente de Inglaterra por historia. Entonces nosotros no teníamos cómo saber, y hay algo que le explico yo cuando voy a la escuela a dar charla. Los ingleses sabían que nuestros aviones tenían una autonomía determinada. Entonces está el continente, está Malvina, y ellos iban a la parte sudeste de Malvina, a una distancia que sabían que si el avión salía no llegaba hasta donde ellos estaban. Entonces, ¿qué hace el argentino? Porque es muy, muy versátil, muy inteligente, un tipo que reconocido mundialmente. Sale, se eleva, hace combustible arriba, se baja, se plancha en el mar y ataca. Por eso se sorprenden los ingleses cuando aparecen los aviones. Una, la sorpresa de ellos es que vienen volando al ras del agua. Primera sorpresa, para que no ser, porque el radar
no
tiene, claro, claro, tiene un ángulo de cobertura que es el que te detecta. Bajo ese rango venían los aviones, al ras.
Bueno, en algún momento Eva hablamos con, se me escapa el nombre en este caso.
¿Es con Ramón Tiki Galván?
Sí, con Tiki Galván, sobre este tema de lo que cual vos planteás, ¿no? Sobre las estrategias ejercidas en ese momento que fueron fundamentales, ¿no?
Claro. Sí, sí, porque eso permitió que le hundiéramos varios barcos a Inglaterra. Inglaterra sufrió la peor derrota naval si bien no en el conflicto en sí, es derrota naval por la cantidad de barcos que se le hundieron. ¿Sí? Y bueno, y eso hizo que nosotros pudiéramos, esa primera sorpresa. Y la segunda sorpresa que se llevan los ingleses es que, y esto desde luego porque yo lo fui a buscar, los Super Etendard, esos aviones, venían, eran planeadores, no tenían nada. Eran planeadores, vos salías a volar, planeaba, pero no tenía ningún nada.
¿Y
nada.
¿Cuál era la cuestión? ¿Cuál era su función?
Bueno, en los Super Etendard era un avión de avanzada francés que no todos la parte militar, todo lo que aquello que se hace, aviones, tanques, lo que fuere, primero se hacen pruebas. Y una vez que tiene el resultado de la prueba, le ponen el precio y lo venden. En este caso, los Super Etendard estaban fresquitos, recién salidos, y no lo habían probado, no sabían la eficacia que tenía, y eran los famosos de Sosec. Entonces, cuando nosotros retiramos los aviones, viene a la Argentina un planeador. Después llega un avión de Air France, que ahí trae todo el equipo, las cabezas, toda la parte de la computación, los SOC, traen todo. Y ahí empiezan a armarlo ellos. ¿Sí? Poner la computadora, calibrarlo, todo, hacer todo lo que tiene que hacer. Bueno, pero cuando empieza el conflicto, por eso decimos, luchamos contra la OTAN, Francia automáticamente, deja de prestar servicio. Y yo le digo en forma irónica, estaban colocando un tornillo con un destornillador y le dijeron, entramos en conflicto con Argentina, quitamos la colaboración, dejaron el tornillo a mitad del camino, dejaron el destornillador y se fueron.
Sí, ve qué hacen, claro. Sí, sí, entiendo.
¿Me entendés? Entonces, ¿qué sucede? Cuando las fuerzas armadas manda a buscar ya sea un avión, un barco o algún tanque, alguna cosa, va gente de la fuerza a hacer curso de capacitación. Y allá en Francia habían, pues yo volví con algunos muchachos de ellos que fueron a hacer el curso de capacitación. Claro, cuando se encuentran en esa situación, había que terminar de armarlo. Y la sorpresa de los ingleses es que empiezan a aparecer los SOC. ¿Y cuál es la característica del SOC? El SOC viene volando el avión, baja y lo tira y se pone en una posición más o menos de 32 kilómetros más o menos antes de donde está el objetivo. Ahí se arma todo lo que es el sistema de rastreo y sale despedido el misil. ¿Sí? Recorre esa hasta que detecta el objetivo y va, se incrusta y explota. Eso hubo que cambiar, modificar una de las coordenadas, la forma de instalación, y eso lo hicieron los argentinos. Por eso Francia creía que nosotros no lo íbamos a poder poner en servicio.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, sí se pudo poner en servicio, se pudo actuar, y ¿cuál era el gran problema que teníamos nosotros? Teníamos 6 SOC. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se le acabaron los SOC. Ahí Perú quería comprar los SOC para proveernos. Que Perú, para que tu audiencia entienda, fueron el único país de Sudamérica que no ayudaron y nos mandaron aviones. Por eso el presidente Beladún del Terry, creo que no me acuerdo bien el apellido, él quería comprar los SOC. Y entonces nosotros decíamos, uno solo que comprara,
claro,
era hacer la desconcertación del inglés, porque ¿cuánto más tienen? Si tiraron los 6 que tenía y aparece un 7, ¿cuánto más tienen? ¿Cuánto más nos podemos acercar nosotros a la costa?
Claro que sí.
No se logró. Pero hubiera sido vital que hubiéramos tenido uno más. Pero
y Roberto, sabemos que la guerra tuvo 74 días. ¿Cómo sí. fue tu vivencia en tu servicio desde tu lugar durante todo ese tiempo?
Bueno, yo te digo, la verdad, yo era mecánico naval, así que estaba metido en la máquina siempre. Y yo te digo la verdad, te soy honesto, yo me dedicaba a trabajar, no estaba pensando si me puede pasar algo, si había, no, nada. Porque el barco mercante no tiene ninguna defensa. Ninguna defensa. Yo muchas veces me decían los chicos, pero ¿y con qué se defendía? Y le tiramos papa, le tiramos cebolla, huevo, uh-huh. qué sé yo. No tenemos defensa. El único que tiene un arma, que es un revólver, es el capitán, por un caso de motín.
Claro.
Pero no hay más. Nadie tiene. Entonces, mi función era estar en la máquina, trabajar. Y acá te digo, cuando hablo de Chile, tengo la experiencia de haberlo vivido y saber qué es lo que pasó, por eso puedo hablarlo uh-huh. en primera persona. Cuando estábamos saliendo de Ushuaia para Malvina, cuando hay un puerto, ahí no me acuerdo, ahí en el canal de Beagle, que es chileno. Cuando estábamos pasando, yo no lo escuché, me dice el radio operador, dice, pues es que largaron una señal, los chilenos, es como una consigna, dice, salió la gallina del gallinero. O sea que alguien está saliendo,
¿tá? Pasando información en este caso.
Exactamente.
¿No?
Entonces,
en
claro
código,
que
pero...
era un barco mercante de logística. O sea, se supone que llevamos pertrecho, llevamos todo lo que
insumo,
hace.
Insumo.
Lo que siempre lo necesitan los soldados.
Claro.
Sí, lo que van le dan el abastecimiento.
Claro.
De los
porque hay una forma, y si uno, yo digo, esto me apasiona, siempre vivo investigando. En la Segunda Guerra Mundial, ¿quién ayuda a Europa? De Sudamérica. Brasil. ¿Y qué hace Brasil? Manda convoy con barcos mercantes, con mercadería. Uh-huh. Y en el alta mar, ¿quién lo espera? Los submarinos de los nazis. Y ahí empieza a volcar. ¿Por qué? Porque la función es debilitarte psicológica y moralmente. Entonces, cuando salimos, si uno, por eso uso yo siempre el mapa todo en la escuela, y pasamos...
Bueno, esa es otra etapa, ¿no? Tenemos que contarle también a la gente que nos escucha que lo que es Malvinas Argentinas, los distintos veteranos de guerra se acercan a las instituciones educativas cada vez que se los, en este caso, se los necesita para que den charlas, no solamente, como dice también acá el amigo Roberto, el 2 de abril o el 2 de mayo, sino que todo el año, en este caso cualquier institución educativa, cuando retomemos la cuestión de las clases y demás, pueden acudir a ellos, solicitarlos uh-huh. para que hablen de este tema, de estos temas que muchas veces no están escritos, pero en detalle se pueden ir conociendo, ¿no?
Claro, te termino de contar y después
sí,
te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que habla la escuela? Para que entiendan los chicos. Básicamente ellos, ¿no? Y bueno, y cuando salimos del canal de Beagle, está el estrecho Lemaire, está Isla de los Estados, y después de ahí subís y te encontrás con Malvina. Cuando estamos pasando la Isla de los Estados, recibo una alerta roja. Nos mandan de la base diciendo que hay una alerta roja, que venían tres fragatas hacia nuestro encuentro. Eso no obliga a dar media vuelta y entrar. Y yo, como era el mecánico, y haber vivido la experiencia del crucero Belgrano y del aviso Sobral, entonces me dice el jefe de máquina, me llama y me dice, mira, Carvajal, me dice, está pasando lo siguiente, lo sabe el radio que recibió la alerta, el capitán, yo como jefe de máquina y vos, nadie más del barco sabe que hay una alerta roja, así que te encargas que funcione todo. Así que me iba a la lancha cada 5 minutos y la arrancaba para saber que me arrancaba la lancha en la primera volanteada, me arrancaba la lancha. Entonces esa era mi función uh-huh. y no me despegué de la lancha hasta que no volvimos a Puerto Seguro uh-huh. porque esa era mi función. Bueno, te decía, vos hablabas recién del tema Malvina. Y yo siempre, cuando hablamos con los chicos, les digo que Malvina no empieza el 2 de abril, como muchas veces lo toman, y muchos cuando empezamos a hablar de Malvinas siempre empiezan el 2 hasta el 14. Nosotros decimos, los veteranos decimos, son los 365 días. Y le explico el porqué. Entonces digo, vamos a arrancar y empiezo a hablar de historia. ¿Y de dónde se remonta? 1492. ¿Por qué 1492? Cuando se descubre América. Cuando Colón llega a América y se descubre el nuevo continente. Uh-huh. Eso hace que salgan expediciones al nuevo continente. Entre una de ellas, 1500 y Monedita, llega Magallanes, que lleva su nombre, el estrecho Magallanes en el sur. Uh-huh. Llega y descubre Malvinas. Por allá dijo que hubo otras dos personas que antes habían descubierto Malvinas, pero no hay nada escrito, no hay nada asentado que afirmen que lo descubrieron antes de ese. Creo que uno era Américo Vespucio, creo que es uno, y después hay un chino, Kou, algo así. Inglaterra dice que fue ese chino, claro, ¿qué va a decir Inglaterra? Claro. Y ahí descubre, ¿y qué pasa? Como nosotros éramos el virreinato del Río de la Plata y pertenecíamos a España, entonces automáticamente pasa la isla Malvinas a pertenecer al virreinato del Río de la Plata, por lo consiguiente era España el dueño de todo esto.
Uh-huh. Ahora, Roberto, te interrumpo porque tenemos que cumplir con la tanda comercial. Bueno, 29 minutos de las 3 de la tarde, y después de la tanda seguimos compartiendo porque que no estamos súper atentos con la historia,
de historia también,
claro,
acá, ¿no?
Así que vamos a la tanda comercial y ya en minutos retomamos con mucho más Malvinas nos une y nuestro entrevistado, el señor Roberto Carabajal.
Seguimos en Malvinas nos une.
Temporada otoño. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Datos del tiempo.
Temperatura actual en Salta Capital 18 grados 6 décimas, 54% la humedad. La presión atmosférica es de 880 hectopascales. Los vientos soplan del sector noreste a 3 kilómetros la hora. La visibilidad horizontal es de 13 kilómetros. El cielo se encuentra ligeramente nublado. El Senado Provincial debate la ley antipiquete. Esteban D'Andrea expuso lo siguiente en el recinto.
Los oficiales estuvieron arriba de las nacionales que recién se emitieron o recién conocemos, o si son los mejores pagos, los peores pagos, la gente o el docente dirá, yo no llego a fin de mes. Son otros los problemas, hay una macroeconomía, y creo justamente al destacar este proyecto es la voluntad del gobierno de la provincia de no cerrar el diálogo, de seguirlo. Hubo paritarias en el mes de noviembre o fines del año pasado, se acordó que hasta mayo. Se reunió en mayo, se acordó que hasta agosto, con aumentos que van de un 12% con el sueldo de mayo, pago de aguinaldos en mitad de junio, sueldo de junio con un 11%, un bono de 30.000 pesos en el mes de julio, otro 30.000 pesos con un bono en el mes de agosto, con lo cual los que entendemos y muchas veces o siempre a través de un presupuesto vemos los números de la provincia, sabemos del esfuerzo que se hace.
Ampliando la información, noticia de último momento, acaba de ser aprobada la ley. Hablamos de estafas cibernéticas. El 97% de las estafas a salteños las realizan personas de otras provincias. En el 97% de casos de estafas en Salta, los estafadores no están aquí, sino en provincias como en Córdoba, Buenos Aires o Mendoza, detalló la fiscal penal especializada en ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. Sostuvo que lo importante es la velocidad en la cual apenas cualquiera de nosotros detecta la estafa. Se comunica con la entidad bancaria para que se ponga un freno y se dé de baja la cuenta. Deportes, hablamos de la Liga Profesional Argentina. A las 20 horas se enfrentan Sarmiento, Newell's, Televisa y ESPN Premium. A las 21:30 horas, Arsenal, Boca Juniors, Televisa, TNT Sport. -18°6, la temperatura actual en Salta Capital, 64% la humedad. El cielo se encuentra ligeramente nublado con humo. Algunas temperaturas en el interior provincial. En la ciudad de Orán, a esta hora, tenemos una temperatura actual de 17 grados, la humedad 87%. Laura, en todo el país, 15:35 minutos. Más noticias a la hora 16.
Informó la radio pública en todo el país.
Soledad Pugliese, Charly García, La Mona Jiménez, Mercedes Sosa, Woz.
Pueden sonar distintos, pero todos nos hacen cantar.
Para cantar he nacido, soy copla
que nos unen y nos marcan. Radio Nacional, marca país.
La 19ª fecha de la Liga Profesional se vive en fútbol, pasión nacional. Hoy, a partir de las 21, Arsenal Boca. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Daniel Cascioli. Fútbol, pasión nacional. En todo el país, por la radio pública.
Cada mediodía, las principales noticias de la provincia de Salta. Panorama local. Lunes a viernes de 13 a 14 por Nacional Salta, AM690 y FM102.7. La radio pública, el aire que nos une.
Transmite LRA4, Radio Nacional Salta, AM690 y FM102.7. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha, Salta, Argentina.
Seguimos en Malvina nos une.
Comunicado número 734, extra navana.
Y ya pasaron 37 minutos de la hora 15 en toda la República Argentina. Seguimos acá con Roberto Carabajal, veterano de guerra, hablando de lo que es Malvinas Argentinas y una etapa también distinta que tiene que ver con la malvinización en las instituciones educativas. Contabas vos cómo es la cuestión del aprendizaje allí que gozás cuando hablas con los peques, porque muchas veces te tocan chicos, ya sea de 10 años, de 9 años, y que te preguntan seguramente cómo combatiste, y no tiene nada que ver por allí, pero le armás una historia distinta, ¿no?
Claro, así que cuando siempre me preguntan la maestra, si, que me dicen, va a haber chico de primer grado, yo estoy preparado para hablar a un chico de primer grado, a un chico de séptimo grado, a un chico que esté yendo a la secundaria, a un chico de la, de la estos chicos que hacen, ay, ¿cómo se llama este? La universidad, fui a la charla también, no, lo que hacen secundarios después los adultos.
El VESPA.
En el VESPA. Uh-huh. O sea que voy permanentemente, me llama, no sé, viste, me ha pasado caso, por ejemplo, en la escuela de Agua Negra, la Norberto Caro, yo fui a La Zanja, una escuelita que es una escuela albergue, uh-huh, en donde no,
lugar
de no hay nada, nada, nada. Y fuimos, yo acompañé a un periodista, no sé si lo conocés, no sé cómo, las relaciones a Luis Pérez, a Luis Flores Navarro.
Ajá.
Y me invitó porque se iba a dar una charla de la tartamudez. Y fui. Y resulta que claro, me piden que hable de Malvinas, así que hice una charla. Y estaba la directora de Agua Negra, de esta escuela, claro. Y me invitó si podía darle una charla a los chicos. Porque claro, no, nadie va a la escuela rural, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, ahí sí, como que no, para mí es...
¿Y qué te preguntan los chicos?
Yo he empezado con lo que te estaba explicando, sí, del por qué decimos que Malvina, cuándo empieza, desde qué época. Y te termino el concepto,
ver,
para que te termine el concepto para que entiendas cómo los chicos, inclusive cuando fui al instituto, quedaron sorprendidos, ¿no? Sí. Entonces yo decía, hablábamos de la herencia, de lo que pasó. Entonces hubo intentos de Inglaterra y Francia de tomar Malvina, pero ya estaban declaradas que eran patrimonio del Virreinato del Río de la Plata. Entonces España hace su reclamo y la devuelven a las islas, uh-huh, se retiran. ¿Hasta qué día? El año 1816, que se declara la independencia de la República de España. Y ahí pasa todo lo que es el territorio del Virreinato del Río de la Plata, pasa a ser gran parte de la Argentina, entre ellos Malvinas. No hacen ningún reclamo Inglaterra de esas islas. O sea que da ya por asentado que son Argentina, porque claro, pertenecían a España. Esa es una de las causas que hablo yo de la historia, porque hablamos fueron, son y serán. Y después hay algo. Yo te lo pedí, por favor, así como están. Yo hablo de la proyección continental, que mucho hablan de la proyección continental, pero no saben explicarla o no la explican como tiene que ser. Uh-huh. Entonces, por decir a un chico de sexto grado, quinto grado, la proyección continental. ¿Qué es la proyección continental?
¿De qué me estás hablando?
Claro. Right. Entonces digo, dame la mano, dame la otra mano, así.
¿No estamos dando la mano acá?
Sí. No. Yo soy el continente. Hay una proyección continental por abajo y vos emerges como Malvina. Este lazo que nos une, nos estamos conectando continente con Malvina, la proyección continental. Ahora te digo a ella, por favor, sí, así como está, dame la mano, así como está, ahí nomás. Ahí no, senta, dame la mano. No llegás, sí, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabes por qué? Porque Inglaterra, vos sos Inglaterra, uh-huh, y yo soy el Malvino, o sea, no llegas a tener la conexión continental, uh-huh, plataforma, porque estás a más de 13.000 kilómetros.
Exactamente. Bueno, es lo que ahora justamente el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, dio a conocer la nueva, el mapa bicontinental,
sí,
que nosotros también lo tenemos y siempre lo llevamos presente, pero me gustó mucho tu explicación, porque es clara darse las manos, porque el mapa bicontinental que se ve ya en el nuevo mapa físico de Argentina ya no solamente marca Argentina y las Malvinas aisladas, sino ahora todo en un conjunto.
Sí, sí.
Y tu explicación me encantó, el hecho de las manos y hacer un triángulo y mostrar que nosotros estamos de Tierra del Fuego a Islas Malvinas, hay menos de 3 kilómetros, y mientras que de Islas Malvinas a Gran Bretaña hay más de 32,
sí, es
miles y miles de kilómetros.
Entonces yo cuando hablo y le digo a los chicos, yo por ejemplo del lugar más cercano, que vendría a ser más uno Puerto Deseado, a Malvinas, yo en el barco tardo 8 a 10 horas. Navegación,
claro,
¿no? Ahora, Inglaterra, para venir a Malvinas, necesita entre 13 y 14 noches. O sea, 13 y 14 días. O sea, esa es la diferencia. Y eso es lo que le explico a los chicos, cuál es la diferencia. Exacto. Para que ellos entiendan. Y ya te digo, vivo yo con pizarrón, yo tengo lámina, explico, sí, porque los chicos no...
desconocen de este,
claro, tema. Tenés que explicarle y darle una graficarle para que ellos entiendan cuál es. Entonces después cuando termina la explicación le digo, por eso Malvinas fueron, son y serán por siempre Argentina. Fueron porque fueron descubiertos y pertenecía al virreinato del Río de la Plata.
Bueno, Raúl Carvajal no solamente tiene esta etapa de maestro, uh-huh, en este sentido, de oficio, básicamente, sino que también tiene la etapa de comunicador, porque estás en otros medios de comunicación, dando a conocer lo que es la historia de Malvinas, ¿es cierto, no?
Sí, sí, estoy los días martes en una FM, donde me invitaron para casi 2 años, o tal vez un poco más, que estoy yendo todos los martes a malvinizar, a charlar, contar historia, a hablar de gente que se fueron, contar historia de mis amigos que murieron, porque nosotros estamos, y esto lo digo permanentemente, y te lo agradezco de todo corazón a ustedes, nosotros somos la voz de los que no volvieron. Nosotros tenemos la obligación moral de hablar por ello, de tenerlo presente, para que el pueblo nunca lo olvide. Entonces, ahora estoy haciendo un trabajo de la escuela, ya me lo hicieron, o sea, me preguntaron, ¿qué te gustaría en los 40 años? Y digo, yo fui a la escuela Jacobo Sarabia, me gustaría tener una placa como alumno. Y la hicimos, y se hizo, y está la placa. Entonces digo, ¿por qué? Me dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué siempre los actos, en este caso nosotros, lo hacemos post-mortem y no lo hacemos en vida? Claro. Cosa que los chicos lo puedan ver, lo puedan palpar, claro, lo puedan vivir, sentir. Y bueno, logramos. Y ahora estoy con otro, vos lo conocés a Helio, mi amigo Helio,
sí,
Guantay. Bueno, espero que no lo escuche la radio. Estoy en el proyecto de hacerlo. Y vos sí que me sale la supervisora de esa escuela me dice que no se puede hacer, que hay que esperar post-mortem para hacer el homenaje. Bueno, te imaginarás que moví cielo y tierra, uh-huh, y ya está encarado.
Vos sabés que hablando de Helio,
la habíamos invitado, pero bueno.
Invitamos, pero bueno, por una cuestión ya sea de trabajo también y de ocupación no pudo estar. Será en otra oportunidad también para charlar sobre estas cosas, ¿no?
Sí. Pero nombraste algo, Roberto, es lo que recién habíamos compartido con la escuela de las cuevas, el paraje de las cuevas. Ellos quieren te llevar la imposición del nombre Marco Antonio Lamas de Quijano.
Sí, sí.
De
sí,
Quijano. Ya la institución hizo todos los trámites para poder tener la imposición del número de la escuela. También lo hizo en su momento la escuela 4811, 2 de mayo, Ara General Belgrano, que se encuentra en Barrio Solidaridad.
Sí, sí.
Ellos llevan los dos nombres y lo puse. Sé que hay un trabajo de mucha insistencia ante el Ministerio de Educación para poder lograr este objetivo y seguramente se va a completar. Roberto, quería, allá antes de la despedida, te tocó sos un veterano de guerra, pero yo quiero saber cuál fue el papel de tu familia ¿Cómo nos dijiste que tenías 33 años y en ese momento estaba por nacer tu hijo, pero ya a 41 años, ¿cómo te acompaña tu familia, teniendo en cuenta que vas a malvinizar a las escuelas, estás en permanente contacto con veteranos, con familiares, y vas predicando lo que viviste? Pero tu familia, ¿qué lugar ocupa?
Mi familia, no sé por qué, ¿no? Nosotros los veteranos prácticamente no hablamos en la familia la causa Malvina. Uh-huh. Pero me tocó la escuela, yo viajé a Buenos Aires, digo, me gusta, soy un apasionado, y me invitaron a la escuela donde, pero mis hijos están en Buenos Aires y todos mis nietos están en Buenos Aires. Y en la escuela, el colegio van los nietos, me invitaron para ir a dar una charla de Malvina, y fui. Y bueno, y ahí están ellos, y ahí decía uno de los nietos, me dice, el abuelo cuenta cosas que nunca nos dijo a nosotros. Uh-huh. Porque no sé por qué causa nosotros los veteranos no hablamos en familia, ¿no? Tratamos de preservar, o tal vez porque no queremos que ellos se angustien o estén pensando lo que nos pueden haber pasado a nosotros, ¿no? Pero bien, yo cuando hice la escuela, la escuela de Jacobo Sarabia, me hicieron ese homenaje, vinieron todos de Buenos Aires. Vinieron mis hijos, mis nueras, mis yernos, mis nietos, vinieron todos.
¿Qué te dicen tus nietos? Cuando, por ejemplo, alguien se acerca y le dice, pero es veterano de guerra, estuvo en Malvinas Argentinas, tuvo esta participación, ¿qué es lo que te dicen tus nietos? ¿Te dicen algo o se sienten involucrados? ¿Qué les decís vos? ¿Cómo es esa evolución?
No, yo creo que el orgullo va por dentro. Uh-huh. ¿Sí? Ellos no lo exteriorizan, no está, mi abuelo es veterano. No, ellos está ahí con su abuelo que es veterano. Ahora, lo que hacen ellos, ¿sabes cuál es? Que cuando llega época de Malvina, cuando empiezan a trabajar en la escuela, me llaman por teléfono, abuelo, dame data, y ahí le empiezo a escribir, cosas.
Tengo que hacer una exposición de la escuela y no va, te pasan
bueno,
a vos.
Y por ejemplo, Lautaro Martín hizo una carta hacia mí, agradeciendo, y lo leyó en la escuela, y estaba el intendente cuando la lee. O sea,
qué lindo, ¿eh?
Agradece a mí y agradece a todos los veteranos por lo que hicimos, ¿no? Y la verdad que fue muy emocionante escucharlo, y que él públicamente en una exposición agradezca a su abuelo por haber participado, por ser protagonista, y a todos los veteranos que fueron protagonistas de la Malvinas.
Eva hacía un planteo en este caso sobre la cuestión de la familia, ¿no? La importancia de la familia. Vos nos decís que sí están junto a vos, que te acompañan y demás. ¿Y los veteranos de guerra se acompañan? ¿O es una cuestión? Porque en todo ámbito puede haber pequeñas diferencias, que es normal, porque eso también enriquece. Yo digo, cuando uno por allí tiene una manera distinta de pensar, no es que se tiene que llevar mal, simplemente es distinto.
Hay diferencia.
Hay diferencia. ¿Cómo es la cuestión del veterano de guerra?
Yo, bueno,
si se puede hablar, ¿no?
No. Yo, mira, yo te trato de ser siempre lo más honesto y hablar las cosas como son, con la realidad de que son. ¿No es cierto? Yo muchas veces me he distanciado de los muchachos. ¿Por qué? Por algo muy simple. Vamos a una escuela y le digo, che, vamos a tal escuela. Y me dicen, vamos a llevar caramelo, vamos a llevar alguna cosa, y no aparece nadie.
¿Será que cuesta en este caso? Hace rato vos entraste con algo que es muy puntual, ¿no? Que contar una historia, así como vos tenés la posibilidad de contar tu historia, hay otras personas que por decir que le cuesta, ¿no?
Sí.
Y esta cuestión de hacer de psicólogo, porque muchas veces uno habla a través de un micrófono o no sabes quién te está escuchando, puede haber millones de personas o simplemente uno, hace como de psicólogo, ¿no? De hablar con el periodista o con el medio de comunicación y dar a conocer una realidad. Y por ahí es como que se complica. A vos quizás en esta cuestión, por tu verborraje y capacidad, se hace un poquito más simple, pero seguramente en algún momento te ha costado.
Sí, no, mira, me pasó cuando hicimos en Rosario de Lerma, hicimos un acto en el teatro de Rosario de Lerma, y llenamos ese día a la mañana tarde, y al otro día mañana y tarde llenamos el teatro de escuela que vinieron gente para participar. Y había un muchacho que le digo, no, yo no quiero, pero vení, no. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a presentar, decir tu nombre, dónde estuviste y nada más. Por lo menos que la gente sepa que quién sos y nada más. Y claro, viste, yo soy una persona que vivo. Entonces lo agarro y lo pongo en segundo lugar. ¿Sí? Presento a una persona y después lo pongo a él. Entonces ahí le doy un empujón porque ya escuchó lo que habló el primero, uh-huh. Y ya le dejo un poquito la puerta abierta. Y bueno, y por ahí le tiro una pregunta para que él conteste y la contestó. Y bueno, después se fue soltando. Cuando terminamos el segundo día, viene y me abraza y me dice, gracias Roberto, me dice, no podía hablar. Gracias a vos puedo hablar. ¿Ves?
A eso voy, ¿no? Sí. Una cuestión que por allí le sucede a muchos veteranos de guerra, inclusive a la familia, porque por ahí tuve la oportunidad de cruzar a familiares, al correr del tiempo uno va conociendo mucha gente, y por ahí inclusive hasta la familia, ¿no? Se niega a hablar de estas cuestiones que tienen que ver con los veteranos de guerra. Una cuestión por ahí de respeto, de dolor, y que uno entienda, ¿no? Roberto...
Ya estamos casi en la despedida. Me gustaría que puedas dejar un mensaje a esta nueva generación, porque estamos justo en este año, ya pasaron 41 años de la Gesta de Malvinas, pero es un año donde se conmemora y se celebra los 40 años de democracia, donde podemos hablar, aunque en el camino hubo diferentes situaciones donde... no se puede hablar de Malvinas, había un proceso de desmalvinización muy fuerte. Sí. ¿Qué le dirías en estos 40 años de democracia a las nuevas generaciones y a los veteranos de guerra para cerrar este espacio?
Lo que digo siempre cuando termino mis charlas en la escuela, a los chicos, estudien. Es base para el futuro. Sin un estudio no tenés una base como para encarar la vida. Sean respetuosos, respeten nuestro símbolo patrio, respeten nuestra bandera, porque por detrás de esa bandera murieron grandes, grandes héroes, Güemes, hubo muchos que lucharon y iban detrás de esa bandera que juraron defenderla hasta dar la vida. Y hay 649 héroes de Malvinas, de ellos 34 salteños, que dieron su vida porque juraron dar su vida. Ser respetuoso, tratar de estudiar, ser lo más, o sea, yo siempre digo, puedes ser el este en lo que estás, pero séte el más humilde de todo, porque digo, la humildad te abre puerta, la soberbia te la cierra. Uh-huh. Así que mi mensaje es para prohibir olvidar, porque donde nombremos Malvina están todos nuestros héroes, están presentes, y eso es nuestra obligación, tenerlos presentes.
Roberto Carabajal, veterano de guerra, un placer que nos hayas acompañado en este momento de Malvina nos une junto a Eva Ávila. Tenemos que ya despedir. Mi nombre es Gerardo Villarruel, gracias a nuestro querido operador allí también. Bueno, ha sido algo enriquecedor para aquellos que nos escuchan, que siguen, en este caso Malvina nos une a través de Radio Nacional, un mensaje contundente, y hemos hablado de todo un poco, ¿no?
Uh-huh. Por ejemplo, tenía la última. Me llamó un muchacho de Berazate y tiene una radio, y ya me invitó para tener un enlace por teléfono para poder charlar.
Y bueno, de eso se trata, hay que malvinizar.
Porque hay salteños por el país y por el mundo entero que han sido protagonistas y que tienen que tener su voz y levantar la voz con sus testimonios. Nos estamos despidiendo, nos estaremos reencontrando el próximo mes, en el mes de julio, con más Malvinas nos une.